21 minutos para las 9. Tuvieron que pasar 5 años para que las energías renovables volvieran a instalarse con fuerza en el país. Porque, vamos a hablar de números, 3.922 megavatios entrarán al sistema eléctrico nacional, el interconectado, y 80% de ellos vendrá de fuentes no contaminantes. De estas cifras, 40% será origen solar, mientras que un poco más del 30% sería la opción eólica. Sin embargo, pese a estas aparentes buenas noticias para el sector energético, sigue existiendo incertidumbre respecto a la puesta en marcha de la totalidad de estos proyectos.
Ya, por eso y otras cosas queríamos profundizar en este tema. Está en línea con nosotros Carlos Finat, él es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Señora Carlos, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, Antonio, Andrés.
Buen día, gracias, Carlos.
Oye, Carlos, bueno, quería preguntarte por eso último que mencionaba Andrés en la presentación, respecto de esta incertidumbre, respecto a la puesta en marcha de la totalidad de estos proyectos. Parece un poco irónico, digamos, que luego de todo el esfuerzo que se ha hecho por llegar a esta matriz o a ir cambiando la matriz chilena, no se pueda utilizar en su totalidad. ¿Qué pasa ahí si es que ocurre de esa manera?
Sí, mira, primero quisiera aclarar que la incertidumbre no está respecto a si los proyectos se van a terminar.
Ya.
Los proyectos se están haciendo, todos los proyectos anunciados en construcción antes de la pandemia siguieron avanzando dentro de las normas que afectan a los proyectos, ¿verdad? Y en realidad no hay ningún proyecto que se haya cancelado. El sector sigue siendo no solamente un monto importante de inversiones, sino que le da una continuidad a actividades que son 99% en regiones. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos tranquilos. Lo que vemos complejo hoy día es que la infraestructura de transmisión no va a ser capaz de absorber la totalidad de lo que se está construyendo. Ya sufrimos problemas de recortes en la producción con el atraso de la línea Cardones-Colpaico y pensamos que en los próximos años esta situación es muy probable que se vuelva a repetir con todos los proyectos que han entrado. A lo cual se suma adicionalmente, y hay que ser justo, que ha habido una reducción de la demanda debido a la pandemia, lo cual hace, ¿verdad?, que el sistema también opere de forma más estrecha.
Ahora, Carlos, desde el punto de vista de la renovación, de la conformación de la nueva matriz energética, ¿cuáles son los beneficios que vamos a tener los habitantes acá de esta tierra, ¿no?, con el aumento de energías renovables?
Mira, el principal beneficio es que las energías renovables traen precios que son considerablemente más bajos. Entonces, hoy día los contratos de clientes libres que se han renovado se han podido renovar a precios mucho más competitivos que en el momento que se contrataron, que solamente había acceso a fuentes de energía convencional. Y en el caso de los clientes regulados, que somos todos nosotros, ¿verdad?, en nuestras casas, también paulatinamente van a ir entrando en efecto en la medida que vencen los contratos antiguos, los contratos nuevos a precios menores y en los próximos años debiera verse una baja de la componente de energía de la tarifa domiciliaria.
O sea, van a bajar las cuentas, derechamente.
Deben bajar las cuentas, pero acuérdense que la cuenta se compone de una parte que depende de las inversiones en el sistema y otra parte que depende de la tarifa eléctrica. Por eso que fue explícito en decir que lo que va a bajar va a ser la parte de la tarifa eléctrica. Y además están indexadas en dólares, por lo tanto también dependemos de la tasa de cambio. Pero si fuera en condiciones constantes, efectivamente la tarifa debe bajar.
Ahora, Carlos, me quedo dando vuelta a eso que mencionabas tú respecto de la baja de la demanda, que hay un aspecto que tiene que ver con la pandemia, pero el otro, ¿por qué no nos explica un poco más en qué consiste eso?
Perfecto, mira, la pandemia trajo un cambio en la forma de funcionar del país general, ¿verdad? Sí, y en particular de su economía. En ese sentido, muchas empresas medianas, pequeñas, debieron simplemente detener su funcionamiento. Y muchas de ellas lamentablemente no van a volver a funcionar porque simplemente quebraron, digamos, con la pandemia. Entonces, eso, más la reducción también de la demanda de parte de la gran empresa que tuvo que amoldarse también a condiciones operativas especiales, tomen en cuenta, por ejemplo, el metro, o sea, con una ciudad en prácticamente detenida en algún momento, ¿verdad?, por el efecto de la cuarentena, el funcionamiento del metro se había reducido y eso es importante demanda también, lo pongo como ejemplo. Entonces, claro, en la medida que vayamos volviendo a la normalidad, esa demanda va a subir, pero no va a subir inmediatamente hasta los niveles prepandemia porque hay empresas que ya no van a estar. Entonces, lo que esperamos ahí, ¿verdad?, es que obviamente hay una recuperación de demanda eléctrica en un más largo plazo, pero que también se comiencen a electrificar otras demandas. Claro. Creo que un tema que se nos va a venir encima va a ser la movilidad eléctrica. Los vehículos eléctricos están bajando de precio. En los próximos años tenemos una posibilidad de crecimiento de la demanda que va aparejado con el menor uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, menores emisiones, menor contaminación también podría ser una fuente. Pero la realidad es que la vuelta a la pandemia, que podemos esperar una normalidad, imagino, en los próximos meses o próximos años, no va a ser a los niveles de demanda eléctrica que había anteriormente que se declarara esta situación.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Carlos Finat, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. Carlos, ¿estas nuevas energías van a reemplazar plantas contaminantes o van a ser un apoyo, un respaldo en la red eléctrica nacional?
No, definitivamente ya con un 20% de participación en la generación eléctrica son parte del sistema y, dado que su precio es más bajo, desplazan de la operación centrales que son más caras, ¿no? Eso es lo que ocurre hoy día y lo que ha pasado, ¿verdad?, es que no hay inversiones hoy día en nuevas centrales a carbón ni a gas. Por lo tanto, el crecimiento de la demanda, por eso es que es tan importante esta baja que hay en este momento, pero también la vuelta que debe haber, toda esa demanda adicional, es lo que ha ocurrido dentro de los últimos años, la ha ido tomando la energía renovable no convencional. Además que tome en cuenta que está en curso un proceso de retiro de las centrales a carbón, ¿verdad?, que fue acordado a comienzos del año pasado con el sector privado, entre el Ejecutivo, el Gobierno y el sector privado, claro. Y eso significa centrales que al salir tienen solamente dos opciones: ser reemplazadas por gas natural o por energías renovables no convencionales. Las energías renovables no convencionales hoy día tienen costos menores que el gas natural y, por lo tanto, salvo algunas normas ahí, sería muy largo explicar de detalle, debieron reemplazar la generación con ese combustible.
Carlos, además de lo que tú mencionabas de la electrificación de otras áreas de la economía, bueno, tú hablabas de la movilidad, ¿qué otras áreas se podría dar con más fuerza a eso, si es que hay, digamos?
Bueno, hay algo que ya lanzó el gobierno, ¿verdad?, en una iniciativa de reemplazar leña por electricidad.
Ya.
La leña es el segundo energético más utilizado en Chile. Se tiene una utilización muy extensa, especialmente en zonas rurales. Tiene el inconveniente de que no es un combustible, no está declarado como combustible en la ley, por lo tanto no hay un control de calidad estricto y el porcentaje alto de leña, ¿verdad?, son leñas que no están secas. Por lo tanto, miren y ves lo que pasa en Temuco, Barrio Las Casas, Puerto Montt, con altísimos niveles de contaminación, ciudades más contaminadas de Latinoamérica, digamos, tenemos ahí. Entonces, si se puede reemplazar, ¿verdad?, esa quema de leña por electricidad, hay una ventaja tremenda realmente para el país, el medio ambiente y para las personas que viven en ese medio ambiente. Entonces, mediante un mecanismo de instalación de equipos de alta eficiencia eléctrica y con las ofertas especiales que han hecho las empresas generadoras, se está haciendo ya piloto para hacer este reemplazo y podría, según el éxito que tenga, ¿verdad?, escalarse. Yo no tengo la menor duda que va a ser exitoso, ¿verdad? No creo que sea muy rápido porque esto requiere varias adecuaciones, pero sin duda es una medida en la dirección correcta, especialmente cuando se trata de reemplazar leña.
Y ahora, Carlos, desde el punto de vista del empleo, esta nueva matriz, estas nuevas energías que van a entrar al sistema, ¿esto fomentará justamente la creación de puestos de trabajo en función de estas nuevas energías que se van a instalar?
Mira, el sector eléctrico es un sector que sí crea puestos de trabajo, por supuesto no en la proporción que puede hacerlo un proyecto minero, que son proyectos de varios años, ¿verdad?, que movilizan miles de personas por proyecto, pero son decenas o cientos de proyectos que sí movilizan personas y al año, ¿verdad?, se pueden crear decenas de miles de puestos de trabajo, tanto a plazo fijo, que son los proyectos de construcción, o los puestos de trabajo que significa ya la operación de las centrales en largo plazo, que son bastante menos, ¿no? En general, las centrales de energías renovables no convencionales no requieren una operación en sitio, se pueden operar remotamente, en muchos casos el personal para mantenimiento es menor cantidad, pero sí son puestos de buen nivel técnico y bien remunerados, ¿verdad?, y de más largo plazo. Así que aquí todo aporta y, por lo tanto, el sector está haciendo lo suyo. Sobre todo quisiera destacar una cosa, es que muchos proyectos de lo que se llaman los pequeños medios de generación distribuido se construyen en regiones y en zonas de las regiones donde la verdad es que no hay otras opciones de actividad económica. Entonces, estos proyectos llegan a esas localidades, ¿verdad? Y contratan bastante servicios locales. Porque no son empresas que lleguen con la gran empresa constructora, sino que son empresas que trabajan con empresas, tienden a hacer esta cosa más bien con la empresa de la misma región o de la misma zona. Entonces, es una posibilidad de desarrollo puestos de trabajo en zonas que de otra forma difícilmente podrían salir tal vez de los trabajos de agricultura, ¿verdad?, propios de la zona.
Se habla poco, para ir cerrando, Carlos, de la transmisión, ¿o no?
¿De qué razón?
De la transmisión. O sea, una cosa es la generación, otra cosa es la transmisión. ¿Cómo se van combinando esos dos desarrollos?
Ah, absolutamente. Mira, vamos en la dirección correcta, pero ya estamos lejos de estar en el estado correcto. Digo que estamos en la dirección correcta porque se está aplicando una normativa nueva, ¿verdad?, que permite planificar en largo plazo. Sin embargo, desde el momento que se descubre que se necesita una cierta línea de transmisión, estamos hablando de líneas importantes, sí, hasta que esa línea está funcionando, van a pasar entre 8 y 10 años. Entonces, son inversiones que se tienen que decidir muy anticipadamente, y eso todavía está funcionando, yo diría, no con la rapidez que quisiéramos. Ya existen en este momento algunas restricciones de transmisión en la zona sur, ocasionalmente también pasa en la zona norte, entonces son señales, y los estudios lo indican, de que en 3 años más sí vamos a tener restricciones. Entonces hay que tomar medidas de más corto plazo que se pueden tomar, significa ampliar las instalaciones existentes, ¿verdad? Y son materias que en este momento están en análisis.
Bien, Carlos Finat, director de Acera, esta mañana con nosotros en Palabra que es Noticia. Que tengas un buen día, Carlos, gracias.
Igualmente, Andrés.
Gracias, Carlos, muy amable, que estés bien.
Muy buen día. Igualmente.